Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta noche nos visita a uno de los artistas referenciales en lo que en la década de los 90 se denominó los jóvenes flamencos. Cantante, compositor y productor, David Amaya fue uno de los fundadores del grupo La Barbería del Sur.
Y tras 14 años en Argentina, David Amaya regresa a nuestro país y lo hace pues presentando un libro disco que se llama Alma Barbera, Corazón Porteño. Con él hablaremos dentro de unos minutos.
Pero antes os reseñamos el ciclo Bota y Tacón que prepara el tablao madrileño Casa Patas y también el nuevo trabajo de Tomasito que prepara su gira Ciudadano Gitano.
Y nuestra semblanza histórica estará dedicada hoy al escultor malagueño Juan Vargas. Así que bienvenidos una semana más a este Tiempo de la Cultura Gitana de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Un retrato de tu cariño.
dirían en mi pueblo, Joaquín, vaya tres patas para un banco. Tomatito, Michel Camilo y Juan Luis Guerra. Qué manera de empezar la noche.
Y qué bonita versión del Amor de Conuco de Juan Luis Guerra. Vamos a aprovechar también para volver a felicitar a Tomatito por esa merecidísima medalla a las Bellas Artes concedida recientemente.
Amor de Conuco, esta versión que ya la pudimos escuchar también en versión gitana, nada más y nada menos que en la voz de Camarón, hace ya unos cuantos añicos ya de eso, en aquel Soy Gitano también mítico.
Camarón con Ana Belén.
Con Ana Belén. Y aquí lo encontramos en esta, bueno, en esta entrega de la saga Tomatito Michel Camilo, que se tituló Spain Again, Amor de Conuco.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Abrimos página de actualidad que en esta ocasión se viste con bota y tacón. Bota y tacón, ese es el nombre del nuevo ciclo flamenco con el que el tablao madrileño Casapatas va a rendir homenaje a las figuras del baile. Van a ser actuaciones muy especiales que tendrán lugar durante todo el mes de marzo de este 2017, en el que se cumplirán 30 años de programación ininterrumpida de ese mítico espacio, Casapatas.
Y para este primer ciclo dedicado al baile están anunciados grandes artistas como Tony El Pelao y La Uchi, Belén Maya, Alfonso Losa o Pastora Galván. Se subirán al escenario con su arte y con sus músicos, es decir, sin micrófonos ni altavoces, cara a cara con el público que, como dicen sus organizadores, le arroparán con su silencio.
Antonio Benamargo, que comenzó su colaboración con Casapatas en 1988, siguiendo los pasos de la programación de la Sala García Lorca, es también el responsable artístico de este interesante ciclo Bota y Tacón.
Las actuaciones tendrán lugar los viernes y los sábados de marzo, a continuación de las de los artistas programados cada semana. Una oportunidad para ver de cerca a grandes del baile flamenco. Un ciclo que desde aquí os recomendamos.
Se metió robotín, robotán, robotín, robotán. Dale. Y tú eres como Liman, y tú eres como Liman, que se te pegan los tornillos y las cositas de metal. Robotín, robotán, robotín, robotán.
Bueno, es inconfundible. Tomasito, Tomás Moreno, el cantaor, bailaor de todo de Jerez, que está de celebración, contiene nuevo disco y nueva gira con el título Ciudadano Gitano, y esta gira arranca el mes que viene.
El disco se llama Libre y a mi manera, y en él se recopila lo mejor de su carrera discográfica de ya dos décadas. Una carrera que comenzó con este Torrotrón que estamos escuchando y que se grabó en 1993 hasta llegar a su último disco de estudio, aquel Azal Bahao, publicado en 2013. En esos 20 años, Tomasito grabó, entre otros trabajos, Castaña, Cositas de la Realidad y otro titulado ¿Y de lo mío qué?
Yo me he escapado, cuatro jaulas yo rompí, me pongo todo loco, porque estoy sin ti, tengo pelo y las orejas, y me han crecido hasta las uñas, voy andando a cuatro patas, y como otro y verdura.
Azal Bahao, sí señor. Bueno, pues este recopilatorio libre y a mi manera repasa la trayectoria de este artista que ha bebido de lo hondo para llevarlo después a su terreno, que su terreno es cualquier terreno, desde el hip hop a la rumba o al rock. Sus versiones de Rosendo o de AC/DC dan buena prueba de ello.
Tomasito, el primo Tomás, que lo tendremos pronto por aquí, es siempre un gustazo echar un ratito con él. Como decimos, sale de gira. Granada, Córdoba, Santander, Bilbao, Valladolid, Madrid, Albacete y Valencia son algunas de las ciudades por las que pasará este ciudadano gitano, la gira de Tomasito, que desde aquí os decimos que si podéis, no os la perdáis.
Hola, soy Tomasito y canto y bailo, y soy gitano.
Y antes de recibir a nuestro invitado de hoy, hacemos una paradita en la tierra de Tomasito, en Jerez de la Frontera, para escuchar a uno de los grandes del cante actual, Vicente Soto Sordera.
Y cantando una belleza del disco Colores Distintos, hemos elegido esta composición de Juañares, que se llama Un carro de lunares. Pura emoción, canta Vicente Soto.
gitanos@rtve.es.
Siempre dispuesta. La fartiquera de mi madre siempre está llena. Tiene palabras pa' quien la entienda. Un poquito de amor pa' quien lo quiera. Y un durito guardado pa' el que lo tenga. Un carro de lunares iba vendiendo delantales. Anda y dame el más bonito y el que tenga más lunares. Pa' mi mare, que lo vale. Ese idioma tan hermoso que tienen tus ojos, esa manera tan particular de andar. Y cuando baila la luna se asoma pa' verte y el mar te revela muy fuerte. Se pone a cantar un carro de lunares iba vendiendo delantales, anda y dame el más bonito y el que tenga más lunares pa' mi madre. Mi madre que lo vale. La mesa siempre está puesta, unos salen y otros entran, comida pa' todo el que venga, y mi madre siempre dispuesta. La partiquera de mi madre siempre está llena, tiene palabras pa' quien la entienda, un poquito de amor
pa' quien lo quiera, y un durito guardado pa'l que no tenga. Un carro de lunar iba vendiendo delantales, anda y dame el más bonito y el que tenga más lunares pa' mi madre. Mi madre que lo vale. Un carro de lunar iba vendiendo delantales, anda y dame el más bonito, que tenga más lunares pa' mi madre.
Como sabéis, en muchos de nuestros programas dedicamos unos minutos a recordar, con pequeñas semblanzas históricas, a personajes gitanos de diferentes ámbitos artísticos. Hoy queremos rescatar la figura del escultor malagueño Juan Vargas.
Juan Vargas Cortés nació con el siglo, un 24 de junio de 1900, en el número 2 de la calle de la Puente, en el malagueño barrio del Perchel, una tradicional gitanería. Se casó en 1916 con una gitana de Écija llamada Amalia Jiménez Santiago. Desde muy joven, Juan Vargas era muy aficionado a tallar con su navajita pequeñas esculturas en madera de olivo y conoció a un escultor que, al ver la maestría de sus tallas, le animó a formarse. Y así lo hizo, en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Málaga.
En 1928 obtuvo una pensión del Ayuntamiento de Málaga de 5 pesetas diarias para que continuara su formación en Madrid. Fue discípulo del gran escultor José Capuz. Con él perfeccionó técnicas de modelado y de talla. Vivió en Casablanca y en París y fue haciéndose un nombre en el mundo de la escultura, cuyas obras llegaron a ser además muy valoradas.
Su obra más conocida es el Cristo de los Gitanos de Málaga, conocido también como Nuestro Padre Jesús de la Columna, que fue un encargo de una hermandad muy vinculada a los gitanos debido a la relación con el gremio de los herreros allá por el siglo XVII. Así se convirtió Juan Vargas en el primer gitano que tallara una imagen de pasión para la Semana Santa de Málaga y recibió por ese encargo 1.500 pesetas.
Una talla de total inspiración gitana. La hija del escultor, Pepa Vargas, contaba en el diario Sur de Málaga que los pies y las manos de ese Cristo las copió su padre de su propio hermano, Juan Jiménez. El color y el cuerpo fueron del Lele, su primo hermano, y los ojos y la cara de su hijo Antonio, que murió con tan solo 22 años.
Otra de las obras más representativas, Una maternidad, forma parte de la colección del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. En 1950 terminó su carrera profesional como profesor en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Málaga, la misma en la cual él había sido alumno. En 1964 publicó también un libro de poemas que él tituló Romances. Juan Vargas, tras una estancia en París, regresó a su ciudad, a Málaga, en 1966 y falleció allí, en Málaga, en
1960. Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
mirando de frente pasar la vida azulera, deambulando sin un cobre, sin tener donde dormir. Los amigos ya no vienen, se florean con gambetas, la mina no quiere Lola, se entreveró con un gil. Los últimos 4 pesos traté de multiplicarlos, apostándole a Leguizamo por el pescuezo perdió. Y en la siguiente carrera le aposté a Rubén Quintero y el maestro sobre el disco de Todo Me Amas, Hijo. Conmigo no se escucha más su trino, sus cuerdas no aguantan más, y el patrón de casa chino, el bulín me ha empaquetado sus puertas, me ha clausurado por no.
Lo que os vamos a contar ahora, ya hemos empezado a contaros, es una verdadera historia de ida y vuelta. Estos aires rioplatenses al compás de Bulería están incluidos en el nuevo trabajo de David Amaya. Este compositor, multiinstrumentista, cantante, letrista y productor madrileño, ha regresado de Argentina, donde ha pasado más de 14 años de su vida, y se trae con él su nuevo trabajo discográfico.
Este artista no solo vino al mundo en Casa Flamenca, sino que además fue testigo y protagonista de aquel importante movimiento que se llamó Los Jóvenes Flamencos. En aquellos años 90, por ejemplo, él formó parte, fue uno de los fundadores del grupo La Barbería del Sur. Por eso, el título de esta nueva producción, este disco libro que nos trae, se llama Alma Barbera, Corazón Porteño. David Amaya, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás?
Pues encantados de tenerte aquí. Joder, qué bonito esto que estaba sonando. Qué cadencia. Qué bonito.
La verdad que ese tema concretamente yo tenía dudas, ¿no?, de grabarlo en el disco nuevo, porque como en el anterior había hecho mucho tango argentino, quería pasar página. Pero bueno, alguien me lo escuchó y me dijo que, vamos, que si no lo grababa, que era como un atentado o algo así. Y entonces lo grabé y curiosamente, o sea, es el tema de los que más, vamos, que si le regalo el disco a alguien, me llaman a los 2 o 3 días diciéndome que el tango argentino es lo que más le había gustado. Entonces, bueno, que estoy satisfecho de haberlo metido en el disco al final.
Bueno, es que es muy bonito cómo esas melodías y cómo las interpretas también, ¿no? Como dice Joaquín, esas cadencias, y cómo lo cantas también con ese sentimiento, de verdad, que tiene pellizquillo. Está muy bonito, la verdad.
Gracias.
Bueno, hace poco hablaba con Falo, con cantaor,
sí,
también,
conozco,
afincado en Madrid, y decía, a mí siempre, llevo ya casi 60 años y ahora me siguen llamando joven flamenco.
¿Verdad?
¿A ti te pasa eso también o no?
Es que no somos ni tan jóvenes ni tan flamencos a veces, ¿viste? Pero bueno, sí, a mí sí me sigue pasando. Yo creo que es un estilo flamenco joven, y el flamenco joven lo puede interpretar o sentir una persona de cualquier edad.
En cualquier caso, hacíamos referencia a La Barbería del Sur, un grupo que, bueno, en ese movimiento de nuevo flamenco fue muy importante. El disco que estamos presentando se llama precisamente Alma Barbera, Corazón Porteño. Porque te sientes así, ¿no?
Sí, además que este disco, como era mi regreso, yo pues tenía en la cabeza de pues aquellos años, ¿no? Esa ebullición y esos años 90 con todos sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, que yo tenía muy buenos recuerdos, y de alguna manera este disco era un disco que aún con el sentimiento de ahora, miraba un poco al pasado, ¿no? De hecho, hay cuatro popurrís, ¿no?, de temas de la barbería, hay un homenaje que le hago a Enrique Morente. O sea, el espíritu del disco, digamos, es revivir esos tiempos, pero un poquito con la experiencia de ahora, ¿no?
Yo no sé si has retomado o no, pero yo te recuerdo en esa época de los barberos tocando la guitarra eléctrica, ¿no?
Sí, sí, en el disco hay mucha guitarra eléctrica también. Pero te digo, como era una visión un poco más actual, yo de repente como que no me veo pegando saltos ya, y eso es que quiero tocar sentado, y, ¿sabes?
Que vamos teniendo una edad.
Pero sí, sí, hay mucha guitarra eléctrica, pero en un concepto a lo mejor menos agresivo, ¿no? Por ahí.
La verdad es que aquí hay muchísimo de ti, ¿no?, en este disco, porque haces de todo. Decíamos que eres multiinstrumentista y es verdad, tocas guitarras varias, cantas, compones, desde luego. Las percusiones también, muchas de ellas son tuyas. Tú mismo eres el productor. O sea que yo creo que si tuviéramos que decir cuál sería el trabajo más personal de David Zamaya, yo creo que debería ser este, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, el que hice en Argentina, Gitanos de Buenos Aires, también me tocó todo el peso porque allí, digamos que no había nadie a quien recurrir, e incluso temas técnicos de grabación y de tal, o sea, tuve que solventarlos yo, ¿no? Pero sí, en este disco, además te digo que, no sé si te has dado cuenta, pero hay una orquesta que escribí los arreglos y dirigí la orquesta, sí, ¿no? Y eso sí que ha sido para mí el reto verdadero más importante, ¿no? Que escribir los papelitos para todo el mundo y ponerte ahí con la batuta y eso, joder, da un poco de respeto, ¿no? No sé si de vergüenza, pero de respeto.
¿Te vestiste para la ocasión?
No. Bueno, desnudo no fui, a ver si me entiendes. Pero así con pajarita y eso no, evidentemente. Pero sí, o sea, aunque se han hecho cosas con orquesta, ¿no? Desde el Soy Gitano de Camarón con la Filarmónica de Londres, pero verdaderamente siempre me quedaba la cosa de que los flamencos hacían lo suyo y luego los maestros lo suyo y se juntaba, pero ahí no había una comunión verdadera, ¿no? Entonces esto pues lo he querido hacer yo con mis arreglos, con mi dirección, y si bien no es la Filarmónica de Londres, pero es la mía, ¿no? Es
como todo que llegará, todo llegará, claro. Primo, todo llegará.
Por lo menos el arreglo y la dirección es mía, y de eso sí me siento mucho más satisfecho que si lo hubiera hecho un maestro cualquiera, ¿no?
Qué bueno, David, estar hablando de estas cosas recientes y nuevas y pensar también de dónde viene uno, ¿no? De nuestros antepasados. Tú eres familia directa de Carmen Amaya, ¿no? Y hijo nada menos que de una de las grandes del baile, la Tati. Qué privilegio, ¿no?
Pues sí, la verdad que en el libro este, que le llamo libro, pero la verdad que es un poco pretencioso porque diríamos que es un librito, ¿no? Pero hay bastante texto. Justamente digo eso, ¿no? Que me siento muy agradecido, ¿no? De pertenecer a mi tiempo, de haber nacido en esa etapa, ¿no? Donde creo que el flamenco alcanza su época más dorada. No solo el flamenco, la música en general, ¿no? Me pongo a pensar en los éxitos de la radio de aquel tiempo. Y hasta la música más comercial la oyes ahora, es que es una maravilla al lado de la música comercial de ahora, ¿no? Y la verdad que estoy muy, muy, muy satisfecho, agradecido más que nada, ¿no? De haber nacido en el seno de una familia flamenca, haber podido aprender de los mejores y haber tenido ese pedigrí o ese apellido que me abrió las puertas y pude tocar con Enrique Morente o con figuras que con lo que yo sabía en aquel tiempo que era más bien poco, pues era un poco de ciencia ficción que yo acompañara a esos monstruos, ¿no? Uh-huh. Y he aprendido mucho, la verdad, de ellos. Sigo aprendiendo.
Hablando de tiempo, de cómo pasa el tiempo, ¿este trabajo lo has hecho desde Argentina antes de venirte?
No, en Argentina grabé, pues esto es tremendo, esto es la tecnología hoy en día. Grabé allí la orquesta. Lo primero que grabé es la orquesta. Grabé un percusionista con el que yo me llevaba muy bien, que quería que tocara en un par de temas, y me vine para acá con la orquesta, o sea, y la percusión, o sea, como si dijéramos el tejado de la casa, pero bueno, como yo tenía los planos así, pues aquí me vine, construí, ¿viste? Y después siempre tenía la duda de cuando pusiera los arreglos de la orquesta encima, que no llegaran a cuadrar, a coincidir y tal. Pero bueno, la verdad que quedaron muy bien. Pero, o sea, que allí grabé la orquesta y el resto lo grabé aquí.
¿Y en total cuánto tiempo has estado trajinando con esto, con la casa?
Pues alrededor de 2 años y medio, 3 años más o menos.
2 años y medio. La verdad es que tienes una vida como muy marcada por el tiempo. ¿Cómo ves tú el paso del tiempo?
Pues yo diría que con positividad. No voy a decir eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no cualquier tiempo. Evidentemente la posguerra no, pero... Creo que los 90 sí fueron mejores que ahora y me gusta revivirlos, ¿no?
El tiempo es la respuesta a mi pregunta. El mundo nada te puedes llevar. Son las pequeñas cosas de la vida las que yo me guardaría por toda la eternidad. Buscando un nuevo punto de partida. Y partimos siempre del mismo lugar. Y no nos enteramos que los días son arena entre las manos. Y ya no regresarán. No es difícil creer que se puede aprender.
¿Dinero ha sido verdad o no?
No, ahí digo que quiero ganar mucho dinero. Yo qué sé, la verdad que no me puedo quejar, ¿viste? No me puedo quejar. Veo como la verdad que el país o el mundo, ¿no? Porque es global, no está en los mejores momentos, ¿no? En lo que a economía se refiere. Y sinceramente, ya hoy agradecemos simplemente tener trabajo, aunque sea esclavo, aunque sea mal pagado. Ya dicen, bueno, no te quejes, ¿no? Que tienes trabajo y tal. Entonces, en este caso, que mi trabajo me encanta, ¿no? Y que no concibo hacer otra cosa, pues no puedo estar otra cosa que esto, que agradecido, ¿no?
Está muy bien lo del librito, no lo llamamos libro, ¿no? Para no
claro.
El librito, porque para nosotros, para nuestra temática en este programa, nos ha gustado mucho que justamente tu primera reflexión, es una serie de reflexiones que tú haces, vale, sobre diferentes temas, ¿no?
Okay.
Y la primera justamente es una cita de la Gitanilla de Cervantes,
sí,
donde, bueno, lo voy a leer.
Lee, sí, sí.
Dice, estas son palabras de Cervantes, ¿no? Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo el ruedo. Y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Sí. Qué duro, ¿no?
Sí, yo siempre pensé que, viste que le llamaban el manco de Lepanto, y yo digo, esto no sé si lo escribiría con el brazo que le quedó, o había que haberle cortado el otro también, pero bueno, en fin, eso era otro planteamiento que quedó afuera del libro, viste, pero sí, es muy duro, es muy duro. Si sigues leyendo, digo que... Sí. Que la verdad que no dista mucho lo que se pensaba en el siglo XVI de lo que se sigue pensando hoy en día. Uh-huh. Y es tristísimo, de verdad, es tristísimo. Que no sabes ir descalzo o si vas bien vestido eres delincuente, camello, no sé qué. Si vas descalzo eres... O sea, el gitano no... O sea, no cae bien parado, se ponga donde se ponga. Es una cosa terrible, viste, terrible.
Hablas, claro, que eso también, el desconocimiento, y hace poco hablábamos justamente aquí también en este programa sobre la historia de los gitanos, lo poco conocida que es, y nosotros siempre defendemos que conocer a tu vecino es la mejor forma de entenderlo y de llevarte bien, ¿no? Y ha habido mucho desconocimiento histórico del pueblo gitano, que al fin y al cabo 600 años llevan aquí. Más que muchos castellanos, vamos.
Totalmente. Yo cuando hice el documental este de Gitanos de Buenos Aires para la televisión española, me dijeron eso, que para ellos que eran los gitanos eran desconocidos, que no... Bueno, ahora parece que hay más programas, que aunque no los muestran tampoco de la manera más romántica, ¿no? Por así, pero bueno, yo creo que también es un poco culpa del gitano, ¿no? El gitano nunca ha dejado constancia escrita... De su cultura, no dejan ni partituras de la música que hacen, ¿no? Entonces, pues, al no haber nada escrito, nada claro, pues la gente inventa sus fantasías, ¿no?
Yo quiero volver a escuchar cositas, y tienes en este disco dos colaboraciones de dos gitanísimas voces, dos de los artistas que a nosotros, bueno, morimos con ellos, nada menos que Montse Cortés y Guadiana. ¿Cómo ha sido esta colaboración con ellos?
Pues mira, con Guadiana es largo ya la data de hecho, él colaboraba en discos de La Barbería cuando ni siquiera era la figura que es hoy en día. Uh-huh. Recuerdo que era hasta un poco incomprendido, ¿no? Que la gente me decía, es que canta muy liso, no sé qué. Muy liso, déjate. Es que le falta no sé qué. No, yo no, digo, no, para mí no le falta nada y tal y cual. Y bueno, y con el tiempo, pues eso ha quedado constancia de que Guadiana es un cantador diferente, con una elegancia diferente. Y esto de venir a España y digamos no contar con esas figuras, para mí era, de hecho hubiera contado con más guitarristas o más, es porque no se ha dado, ¿no? Pero el tema de Guadiana y la Montse eran como indiscutibles.
Sediento a ver el agua correr, dice la sed que siento, no me la calma al beber. Ay, del galán sin fortuna que ronda la luna bella, de cuánto cae de la luna, de cuánto marchar en ella. Sediento, soy un desierto de sed. Puedo beber,
y es que estoy sediento,
como un desierto de sed, y un oasis es tu boca,
donde no puedo beber, sediento,
como un desierto de sed, y digo la sed que siento,
no me la calma el beber, sediento,
como un desierto de sed, es tu boca
donde no puedo beber.
Bueno, la verdad es que no sabe uno cuándo entrar encima de la música, porque claro, estando con David Amaya aquí, que toca todo, los instrumentos, los oyentes no lo veis, pero él está haciendo que toca la guitarra, el bajo, todo, entonces dice, bueno, ¿empiezo cuando termina de cantar o cuándo? Porque claro, él sigue ahí con su, haciendo su solo, ¿no?, imaginario de guitarra, de bajo, digo, de
me
todo.
Me compra un piano y amenazo con molestar también.
Pues lo próximo, una tuba, su primo.
Sí, 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 me compra un piano y estoy como loco, me cuento, tengo un dolor en los antebrazos, porque claro, me cambia toda la... y estoy como loco. Es que paso por el... lo veo y tengo que tocarlo, es una cosa de loco.
Qué bien armonizado está este disco.
Sí, está... yo lo he hecho con mucho cariño y aparte, esos discos que no tienes una compañía presionándote detrás, que no tienes un tipo que te ha dicho, bueno, es que como los discos, digamos, hay que organizarlos primero cuando los paga otra persona, ¿no? Concretamente... horas de estudio, gastos, todo, los tienes que prever. Entonces, cuando ya vas llegando a que se te están acabando las horas y tal, aquello es un estrés tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacer un disco donde el límite lo pones tú, las horas las pones tú y tal, pues es muy cómodo, la verdad.
Ya no había más pistas en el Pro Tools, ¿no?, para meter más cosas, ¿o qué?
No creo que se trata de que haya muchos instrumentos, ¿no? De hecho, es un disco un poco más minimalista, si no fuera por el tema de la orquesta. No he hecho metales, no he puesto batería. Creo que lo he hecho un poco más íntimo. Tampoco he doblado yo guitarras, generalmente he dejado una, aunque si haya metido guitarra eléctrica también y flamenca. Pero antes grababa dos guitarras flamencas, una por la derecha, otra por la izquierda, luego la eléctrica, que a lo mejor hasta la doblaba también, y cuando oías aquello decía, bueno, el tipo este es un pulpo con 16 manos, y eso he intentado, pues eso, que no fuera tan, tan descarado eso, ¿no?
Y también, David, has querido tener un recuerdo para el maestro Morente, ¿no?, que bueno, significó algo muy importante para tu vida y para tu carrera, ¿no?
Pues sí, la verdad que creo que significó algo, significa algo muy grande, porque su arte está vivo más que nunca, y creo que para cualquier flamenco, o sea, el flamenco que no agradezca o que no lo considere, seguro que tiene más detalles de Morente y más cosas de Morente de las que él se piense.
Ay, cómo canta y el alma cómo canta, que témpano de hielo azul levanta.
Hoy quiero recordar aquellos viejos tiempos que vivíamos sin parar, sin pensar en mañana, sin pensar en las arrugas y tampoco en las canas. Y si alguno de vosotros lo vivisteis conmigo, tenía el pelo largo, vestía llamativo, y aunque me sentía solo, tenía mil amores, tenía mil amigos. Hoy todo es diferente, no tengo miedo al futuro, disfruto a pleno el presente. Quiero tocar un ratito y aprender de quien me enseña, y no me importa si no hay gente. Pero ya que estáis, bienvenidos, bienvenidos vuestros goles que nos hacen sentir vivos, como vivo se siente Enrique Morente, su canto está presente, vigente, coherente para todos los flamencos, y el que diga que no miente. El Ardilla tuvo la suerte de contar con el maestro y con su arte diferente, contracorriente. Lo que toco no lo copio, soy demasiado rebelde. Si te emociona o lo detestas, eso a mí no me concierne, me es indiferente lo que la gente piense. Si me dicen no me gusta, pensaré que no lo entiendo. Dame un fraseíto calentito, bonito, creado para mí, aquí, en un ratito.
El alba como canta.
Despacito, suprimito, y ponle un poquitito corazón, te lo suplico.
Como canta el alba, como canta.
Ahí a ti mismo te, sí, te decías, sí, párate un poquito, ¿no?
La verdad que me gusta mucho esta canción. Me encanta el
estable,
tema.
Estable, das a todo, qué bien está hecho esto.
Está muy bonito.
Frases más bonitas.
La verdad que me emociona porque, a ver, cuando uno escucha discos suyos, generalmente, por muy bien hechos que esté, a uno no es como si un chiste tuyo, tú no te ríes, pues te sabes al final, quiero decir. Es un poco esto, ¿no? Y en algunos momentos donde logras sorprenderte, que tu disco te sorprenda o que lo escuches como si no fuera tuyo, siempre generalmente es por la participación de otros, ¿no? Que de tu disco te gusta más lo que hace Guadiana o lo que hace cualquier otro que lo que tú haces, ¿no? Y en este tema es uno de los pocos que me escucho a mí mismo como si fuera otra persona, ¿viste? Lo disfruto mucho, la verdad.
Qué fraseo sí. en ese rap. Esto le hubiera encantado a Enrique. Por cierto, David, porque esto siempre a casi todos los artistas que vienen nos gusta preguntarlo. Ese apodo, ese remoquete por el que se te conoce desde siempre de El Ardilla, ¿eso de dónde viene?
Pues mira, esto me lo pusieron el Paquete, el Antonio Carbonell, el Montoyita. No me acuerdo exactamente quién de los tal, pero pues era un poco el corte de pelo este que se llevaba antiguamente, que era todo corte delante como un casco y sí, atrás largo. Bueno, se llama mallet ese corte.
¿Cómo?
Mullet se escribe. Es un corte, yo qué sé, de...
Sí, un poco kinky, ¿no?
Indígena, qué sé yo, pero tiene, bueno, cuando llevaba ese corte de pelo, pues entre que yo era muy pequeñito, muy nervioso, y el pelo ese atrás que parecía como la cola de la ardilla, ¿ves? Luego tenía unas costumbres que los flamencos no tenían, me levantaba a las 7 de la mañana, no sé qué, me decían, una ardilla tempranera, esto, no sé qué, y ahí, qué sé yo... Creo que en realidad
está bien traído, ¿eh? Sí. Y de árbol a árbol.
Claro. Y bueno, qué sé yo creo que el mote uno, o el apodo, uno nunca lo elige. No creo que a nadie le guste que le llamen, yo qué sé, turronero. Creo que como no había ninguna hortaliza ni nada que se parecía a mi cara, pues ya tiraron de animales. ¿Listo?
Hombre, es mejor ardillita. Yo soy de una... Claro. La Macanita a mí me llama ratón de qué, Joaquín, de biblioteca.
La Tomasa te llama ratón de droguería.
Mira, yo te digo una cosa. El flamenco ha de tener un apodo o un sobrenombre. Y el flamenco que se llama por su nombre y apellido, generalmente como... Es como un torero, ¿no? Que se llame por su nombre y apellido. Normalmente a mí me produce desconfianza, ¿no? Es decir, si los flamencos no se han tomado el tiempo de ponerle algún mote que le moleste, es porque no ha entrado muy en gracia, ¿no?
Vamos a escuchar a otra de las voces colaboradoras aquí, aunque también está Tomasito. Ahora lo comentamos en la recta final de la entrevista, pero de momento también Montse Cortés ha estado en este Alma Barbera, Corazón Porteño.
Thank you. sé por qué me motivo yo. Yo no sé por qué me motivo tu arcae. A mí me rosa acercarse con verte mi enemigo. Torca mi vez, eras acerca y viste cómo me convierte en mi
también está haciendo los violines en el estudio.
También.
Bueno, aquí estaba toda la orquesta. Hablamos de, bueno, de las orquestas, de las colaboraciones. Hablamos de Montse Cortés, que la acabamos de escuchar, de Guadiana, pero también estaba Tomasito, me decías también,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, a ver, que ahora hay una manera de trabajar un poco que yo no comparto mucho, ¿no? Que yo qué sé, uno está en su casa y dice, no, mándame la pista y yo toco y te la vuelvo a mandar. Y bueno, a veces el gasto, o sea, a veces facilita las cosas, pero creo que la parte artística se resiente, ¿no? Bueno, pues Tomasito, no tuve el placer de estar cara a cara con él y que haya un feedback y una tal, pero sí quería que, porque yo tengo una opinión, ¿no? Que como tocan las palmas en Jerez y el soniquete que hay allí no lo hay en ningún sitio. Y entonces quería que tuviera el tango argentino, justamente ese que escuchamos, el primero, tanto el cajón como el yembe, las palmas y hasta unos zapateados por ahí, unos jaleos, los hizo Tomasito, pero los hizo a su aire, ¿eh? Yo le mandé la canción y me la mandó de vuelta con todo ya terminado, o sea que no pude disfrutar de su presencia.
Qué pena que no le pudiste ver los botines verdes esos que
es
se ponen,
Tomasito, que en son, directo,
que son dos pimientos en los pies.
Ya, es que Tomasito sin verlo no te llega igual, ¿viste? Porque no es que tenga una super voz ni nada, pero cuando lo ves en vivo es que te transmite muchísimo.
Bueno, tenemos que ir poniendo punto final a esta charla. Lo vamos a hacer con el corte que justamente abre este disco, Alma Barbera, Corazón Porteño. David Amaya, nos ha gustado muchísimo el trabajo, nos ha gustado muchísimo tenerte contigo. Es un placer conversar contigo también, aparte de escucharte.
Muchas gracias, y yo no también sé, estoy muy contento. Que me
seguiremos ese piano.
Seguiremos. Y un saludo para Joaquín y para la audiencia también. Y para todos los gitanitos.
Pues, olé. David Amaya, recomendable. Alma Barbera, Corazón Porteño. Un abrazo, David. David Amaya, pedazo de músico, pedazo de buena gente. Con él hemos estado buena parte de nuestro programa, que llega ya a su fin. Andrés Romero ha estado, como siempre, en la realización técnica y en los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Nosotros, como siempre, os deseamos que tengáis salud y libertad. Y os esperamos aquí la semana próxima, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Y luego, siempre que queráis, estamos en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
No hay día para perderte, ni habrá más noches sin ti. Regálame un poco más y dame tiempo de amar, aliento con el que cantar. Para vivir con rebeldía, para vivir con mucha libertad, realidad tus sueños, para vivir con alegría, para vivir sabiendo que la vida un nuevo día para estar contigo. Después de ti, ¿qué vendría? A un sabio le pregunté, pero el sabio no sabía o no me quiso responder. Salud antes que dinero, para vivir nuestro amor y así poder olvidar. existe eternidad.
Vale vivir,
ama la vida,
vale vivir,
sintiendo un poco más, haciendo realidad tus sueños. El regalo que en cualquier momento perderás.
Regálame un poco más y dame tiempo de amar.
Aliento con el que estar contigo.